AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios, prevé firmar esta semana, entre jueves y viernes, un acuerdo con el Poder Ejecutivo para el traslado de 146 trabajadores y 9 sucursales del Banco Bandes de Uruguay al Banco República. Según informó el diario El País, los empleados del Bandes aprobaron el sábado este pasaje, aunque ya había sido avalado por la dirección de AEBU. Después de firmado el acuerdo, el gobierno tendrá que enviar un proyecto de ley al Parlamento para autorizar la incorporación de trabajadores al BROU, que es un banco del Estado. ¿Cuál es el telón de fondo? El Bandes tiene actualmente 346 empleados, pero negoció con el Poder Ejecutivo y con el sindicato una reducción de sucursales y una reducción de su plantilla concretamente en 200 empleados, para reducir costos en un escenario de pérdidas constantes desde que se abrió en el año 2006. El presidente de AEBU, Gustavo Pérez, explicó ayer esta operación hablando con 810 Vivo Tarde.
El Banco de la República tiene solicitados ya desde tiempo atrás más de 300 vacantes para cubrir vacantes en OPP. Esto hasta ahora no ha sido atendido, digamos, debidamente, y por tanto, digamos, esto evidentemente viene a cumplir parcialmente con las necesidades del República, a su vez con un personal que viene ya con una carga de experiencia importante, que de alguna forma ahorra lo que es el periodo de aprendizaje.
Con estos cambios y con un nuevo plan de negocios, el Bandes equilibraría sus cuentas para fin de este año. Boni, quería empezar hablando de este tema.
Esto es una trapisonda que, por supuesto, solo se puede explicar en este país y en este gobierno, ¿no? Porque la historia, ¿cuál es? Había una cooperativa que se llamaba COFAC, que estaba completamente fundida e iba a colapsar al mes y medio de instalarse el gobierno de Tabaré Vázquez.
Menos,
¿no? En realidad yo creo que ya... Entonces hicieron una mangareta. ¿Se acuerdan que vino el gorila de Barinas a Montevideo, hizo 25.000 discursos y, entre otras cosas, le dijeron: mi comandante, si usted fuera tan amable, tenemos un clavijo monumental.
Estamos en una tertulia martes.
Y entonces se lo comió Chávez.
Se picó lo que no se había picado.
Dijo, no te preocupes, chico, y a nosotros le ponemos la guita que sea. Entonces perdió durante 84 meses. Sin solución de continuidad. Y el sistema bancario uruguayo es serio, y hay lo que se llama la responsabilidad patrimonial mínima, que es X millones de dólares, se va corriendo la cantidad, que es el capital de un banco. Si el banco pierde en el mes siguiente tiene que ponerse. O sea, no tenemos el mecanismo general, digamos, de una compañía espera a ganar después. No, hay que ponerse. Entonces, un buen día alguien desde Venezuela dijo: che, ya las cosas no están para tanto. Y dijeron: vamos a hacer planes de reestructura. Hicieron dos. ¿A cuál fue peor? Por supuesto que ¿a quién le prestaba este banco? A entidades gremiales, a sindicatos, a gente que después no paga, como Fundban, por ejemplo, que hace 40 años que no le paga al banco hipotecario, no, al viejo banco hipotecario, pues ahora ya no están más.
Pero tú sabes que acá haya estado Fundban en el medio de...
Haya
tomado un crédito en Mandes y no lo haya pagado.
Seguramente que sí, pero no, lo que estoy diciendo genéricamente...
Porque después vienen los pedidos de aclaraciones.
Lo que estoy diciendo es, una institución que está acostumbrada a no pagar, todos los que pidieron créditos ahí no pagaron. Y por supuesto nadie les llevó sus ahorritos a esa institución, con lo cual tenía una situación absolutamente inviable. Entonces ahora arregla con el sindicato, y me parece magnífico lo que hace mi amigo Gustavo Pérez, porque le salva. Dice: ahora sí el nuevo Bandes va a tener viabilidad, no importa, porque igual lo que falte lo va a pagar Maduro, no sé si será Chávez, pero seguro Maduro. Pero para la nueva compañía, la reducción de 200 puestos, seguramente hay 50 que los van a jubilar, si van a parar la caja bancaria, y los otros 150, ¿quién se los come? El Banco de la República. Y el argumento es que hay crédito presupuestal. Cuando yo era director de ANCAP, teníamos crédito presupuestal para tener 400 porteros, y teníamos solo 20. Yo le dije al presidente, sáquelos del presupuesto, porque no va a faltar un muchacho de la Federación ANCAP que pida para llenar los 380 cargos. El asunto es, ¿El presidente Caloya nos va a explicar que necesita 9 agencias? No, no va a explicar nada. Lo arregló a EBU con el gobierno y a Santo Remedio y pagamos... Y va a pagar el Banco de la República, que como está en un periodo de prosperidad, se ha podido comer el clavo de pluna, los clavos, y se comerá otros clavos. Más, por supuesto, el clavo este de Bandes.
Miguel.
Sí, por supuesto que voy a discrepar con Connie en el sentido de que es bueno que un gobierno se preocupe por no tener gente que pierde su fuente de trabajo. Yo creo que eso es una máxima de gestión que hay que hacerla con transparencia, con madurez, con creatividad. Y también con audacia, porque en definitiva no hay soluciones. Yo tuve que vivir en el periodo anterior, el primer gobierno de Vázquez, un colapso generalizado que Connie conoce bien que tenía el sistema de salud. No quiere decir que esté todo aventado, pero... Y jugamos a la política de surcir, de tejer y de resolver, no perder capacidad instalada, en el caso de la salud, y no perder fuente de trabajo. O sea, eso es tan importante desde el punto de vista del pacto social como es el conservar fuente de trabajo. Yo creo que todo lo que se haga en esa materia, dentro de la transparencia, dentro de la claridad, está bien hecho. Creo que el Banco República es notorio que está en expansión y es notorio que seguramente precise nuevos funcionarios. De hecho, concursaron 150 jóvenes que van a entrar al Banco República. Esos jóvenes que concursaron, sin duda alguna, no van a perder su puesto de trabajo porque entre el 146 del Bandes. Habrá que ver en el proceso de tomar estos funcionarios, seguramente el banco tendrá que hacer una evaluación del perfil de los funcionarios, y en particular en el tema de las sucursales, lo que dijo con total claridad Caloya, que no las manda a decir, sino que las dice, fue de que van a estudiar sucursal a sucursal para ver cuáles son las incorporadas, cuáles convienen en el plan de negocios y cuáles no. De hecho, ya se dijo que Progreso y Nueva Palmira pueden ser dos lugares donde el banco podría tener una expansión. Por lo tanto, yo creo que hay que ver, por un lado, la madurez del movimiento sindical. Una asamblea sindical que valida una solución, que podía haber habido de parte de los sindicalistas una idea. Sí, se les da una solución, pero también genera una situación. Y después un tema que no sé si lo mencionamos hasta ahora, que es que hay un aporte solidario para compensar pérdidas salariales que van a tener quienes van al República, porque no se los integra el salario que tenían, de parte del resto de la masa de trabajadores del Bande, y un aporte menor de los trabajadores del conjunto de la banca. Entonces yo creo que esa modalidad, porque acá estaba la discusión que hoy quedó en la trastienda, ¿no? Es decir, de corporación y derechos. Yo creo que es una solución que no es corporativa, que lo que busca es la solución, lo que puede dar una solución integral en el sistema, simultáneamente con aportes de todo el mundo, sin excesos. Bueno, yo creo que en general es un proceso de los que a mí me gusta que el país tenga, para no tener el otro problema, que es 346 funcionarios en la calle y una crisis en un momento que el país no tiene por qué tenerla.
Esto para mí es como creo que lo dijo bien Connie, es como el cierre de la crisis de COFAC, porque en realidad cuando vino Bandes y cuando uno lo vio actuar y el tipo de publicidad que hacía y la ausencia de clientes, ¿no? O sea, yo francamente no conozco a nadie que opere con Bandes. Capaz que hay muchos, pero creo haber visto estadísticas de que la captación de depósitos del mercado era muy baja. Creo que es un banco que hizo poco por ganar confianza y como que apostó a un tique ideológico, ¿no? Del mercado. El mercado no funciona así. Y me parece que ahora, bueno, es como que el Bande, Venezuela puso el dinero, la gente de COFAC no perdió el trabajo, pero bueno, ahora Venezuela no quiere seguir poniendo dinero y finalmente el República se está haciendo cargo. Yo no veo ahí, me parece que AEBU hace lo que hizo siempre. AEBU, en el medio de la crisis del 2012, es increíble la cantidad de empleos que salvó. Me parece que acá está haciéndolo lo mismo.
Por ahí van algunos de los mensajes de los oyentes. Dice acá Graciela de Malvin: los únicos que nunca quedan sin trabajo cuando una empresa quiebra son los bancarios. Cuando cierra una fábrica no hay nadie que se preocupe, bien por ellos, pero laburantes son todos, dice el oyente. Creo que no es tan terminante como ella lo plantea.
No son los únicos, se han buscado soluciones para muchos temas, y bien que esos temas han venido
pero
aquí.
Lo que es un hecho es que los bancarios se las ingenian para encontrar una alternativa a través de su gremio.
La cara de ellos.
Y que hay una cantidad de empresas empresas de otro tipo en las cuales cuando se cierra la gente se queda sin empleo y punto, ¿no?
Sí, sí.
En algunos casos aparecen, o sea, soluciones desde el Estado, pero en muchos otros
en
no.
El negocio de los bancos es capitalismo sin lágrimas, ¿no? O sea, los bancos se funden, pero los empleos se mantienen. Es cierto que el sistema bancario se redujo dramáticamente luego del 2002. Yo creo que Uruguay tiene un margen para tener una banca un poco más grande, y me parece que el República hace bien en tratar de ganar mercado, ganar terreno, porque hay espacio, ¿no? Hay espacio, se cayeron bancos en el 2002, ¿no? Entonces, todavía hay un espacio para crecer.
Y lo está ocupando.
Ahora, francamente, a mí me encantaría que esos ¿cuántos son?
46
puestos.
146 son los que entran al Banco República.
Los 146, me hubiese encantado que hicieran un llamado público y que los jóvenes se presentaran, sí, como se hace siempre, porque en realidad, digo, uno pregunta, bueno, a la hora de entrar al Estado, lo que uno desearía es que se entrara por concurso, y acá no se está entrando por concurso. Se está pasando del Bandes al Brou. Y la gente, los que pasan del Bandes al Brou se benefician, porque el empleo público tiene mucho mayores seguridades que el empleo privado. Entonces, la solución es buena para Evo y para los bancarios. Desde el punto de vista ciudadano, a mí no me satisface tanto.
A mí me hace gracia la metáfora de Miguel, en el sentido de que qué bueno que encontraron una solución. Se avino el sindicato. Pero vamos a entenderlo. ¿Hay algún gil en la asamblea de AEBU? ¿Alguien no quieren cambiar? ¿Quieren seguir siendo empleados de ese banco ruinoso que lleva 84 meses de pérdida para pasarse a trabajar en el Banco República, que es la madre de todos los bancos?
No, y el banco que más gana, el que mejor le va.
No, pero digo, no importa. No, porque
entra con el salario
no,
que tenía.
Pero por favor, también algún sentido común tienen los muchachos. Lo que yo digo es, si tú sos un joven que tenés 23 años, estudiaste finanzas, estás yendo a la Facultad de Ciencias Económicas, andás por cuarto, quinto, tres, y querés entrar a trabajar al Banco República porque te parece estimulante, es un banco que anda bien y qué sé yo, y quiere modernizarse, quieres entrar, no vas a poder entrar porque van a entrar los muchachos cuarentones y cincuentones de COFAC.
Sí, a mí me parece muy interesante todo lo que han hablado, pero me parece que también es un buen momento para analizar realmente, ¿no?, la irrupción de Chávez en el escenario político latinoamericano. Bandes es una directa consecuencia de las políticas de Chávez y esas suertes de afinidades ideológicas de apoyar ese tipo de gobiernos. Bandes, Telesur, la relación petróleo de Venezuela, ANCAP, toda la exportación de software uruguayo a las empresas públicas venezolanas. Entonces, creo, círculos bolivarianos, que por acá algunos irrumpieron. Creo que es un buen momento, ¿no?, para analizar realmente, ¿no?, cuál fue lo que Chávez nos dejó, ¿no?
Ahora estamos asistiendo al desbandes.
Tengo acá mensajes de los oyentes, por supuesto, ¿no? Y por ejemplo,
el Chavo Díaz no va al Bro.
El Chávez Díaz.
Es bueno negociando el Chavo Díaz. Andás a ver. Venía a propósito de lo de Connie y su referencia a Fugban, vienen las puntualizaciones del caso. Dice, por ejemplo, Mabel, de la cooperativa Pancovi de Pando: Fugban, primero, no pidió préstamos al Bandes, y segundo, le está pagando al banco hipotecario.
Hay algún otro,
el Fugban ya arregló con el banco hipotecario, está pagando, son más de uno los oyentes que hacen esa aclaración.
Pero no siguen con los colgamentos del presidente Longo de 1982. Nunca pagaron nada.
Están pagando.
Pero están pagando el 10% de lo que deben.
Bueno, pero están pagando. Eso es lo importante.
No, eso no es lo importante. Un acreedor nunca dice eso. Si un tipo te está pagando el 10% de lo que te debe, no está pagando nada.
Daniel Chaschetti. Daniel Superviel. Conrado Hughes. Miguel Fernández Galeano. Gracias por acompañarnos.
Hasta el martes que viene.
La discusión sigue con el micrófono apagado. Y, bueno, ahora me imagino lo que va a pasar en el corredor. ¿Cómo? A ver, haz esa aclaración al aire, Connie, ya que estás. ¿Qué estás diciendo?
No, que yo digo, yo no estoy hablando sin conocimiento de causa. Fui presidente, fundador, creador y director de una cooperativa de vivienda que amo, donde todavía viven mis amigos, donde nacieron mis hijos, y viví 15 años allí hasta que me separé, y viví todo el proceso entre 1974 y 1980, 90, Y entonces tengo perfecto conocimiento, porque además nosotros somos una cooperativa seria, mis amigos han terminado de pagar al banco hipotecario, es decir, la cooperativa sigue existiendo, cualquiera la puede visitar, se llama Cooperativa French, atrás de la Escuela Italiana, y es una obra de la que yo, como un joven en aquel entonces de 25 años, estoy orgulloso, pero los de Fugbank nunca pagaron nada.
Bueno, desde la audiencia hay algún oyente que te dice, en Fugbank están las personas de menos recursos y a veces no pueden pagar.
Perdón, el sistema decía que había que pagar, había que trabajar en la obra y después pagar. Se les daba una tasa mucho más baja de la que pagábamos las cooperativas de ahorro y préstamo, ¿tá? Y tenían que trabajar y luego tenían que devolver lo que les había prestado el banco hipotecario. Nunca devolvieron nada.
Bueno, nada no es el término.
No es así. Lo más parecido a nada, y si no, vean por qué tuvo 1.000 millones de dólares de pérdidas el banco hipotecario.